No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Muy buenas tardes a todas las personas que me están escuchando. Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidas a esta primera emisión del año del programa Malpensadas. Los viernes en este año va a ser cada 15 días. Este primero 14 de febrero y el siguiente ya nos escucharemos. En esta ocasión no me puede acompañar mi compañera, así que vamos a continuar mientras tanto así, solamente yo. Para quienes no me recuerdan o no habían escuchado antes este programa, mucho gusto, soy Alejandra Borda y hago parte de la emisora Encuentro Radio. Hoy voy a hablarles de un tema bastante interesante y les voy a también hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hacer este año. La idea principal de este año va a ser crear un espacio más específico para hablar de mujeres que marcaron la historia y que muchas veces fueron invisibilizadas y que ahora o hasta el momento su figura ya está teniendo un poco más de visibilización o más carácter en la sociedad. Hoy les hablaré de una figura revolucionaria en el psicoanálisis, la mujer, la única mujer y también la única profesional que se atrevió a desafiar a Freud, Karen Horney, quien fue, porque su trabajo fue y sigue siendo tan relevante. Todo eso lo estaremos descubriendo y platicando en este programa. Y como cada programa, nuestra conversación también estará acompañada de música y en esta ocasión estamos con una artista increíble. Nuestra banda sonora está en manos de Tracy Chapman, una cantautora con un talento impresionante y una voz que ha sido un eco de resistencia y cambio. Así que pónganse cómodas, cómodos, tómense un café, un té, una cerveza, ya que es viernes, lo que prefieran, porque vamos a viajar en el tiempo para conocer la vida y el pensamiento de la gran Karen Horney. Mientras tanto, les cuento que estábamos escuchando Fast Card de Tracy Chapman. Entonces, nos vamos con la siguiente canción y ya volvemos.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run.
Estábamos escuchando Talking About a Revolution. Esta canción también ha sido una de las más importantes de uno de sus álbumes debut y se convirtió en un himno de protesta. Les voy a hablar un poquito de Tracy Chapman, nuestra artista de hoy. Ella nació en Cleveland, Ohio, en 1964, en una familia de muy bajos recursos. Su música refleja temas de lucha, pobreza, desigualdad y resiliencia. Fast Card, que fue la primera canción que escuchamos, fue su primer gran éxito en 1988 y cuenta la historia de una persona que busca escapar de una vida difícil, algo con lo que muchas mujeres se han sentido identificadas y por eso se convirtió en un gran éxito. Ahora sí, continuando con el tema que nos corresponde hoy, vamos a hablar un poco de la vida, infancia, juventud y sus inicios de Karen Horney. Karen Horney nació en 1885 en Alemania, en un mundo donde las mujeres tenían pocas oportunidades para desarrollarse académicamente, claro está. Desde pequeña sintió el peso de las expectativas sobre su género, pero eso no la detuvo para nada. Ella creció en un hogar muy conservador, con un padre autoritario que no creía en la educación de las mujeres y lo creía una pérdida de tiempo y de dinero. Su madre, en cambio, la apoyó en sus estudios y desde niña mostró interés en la psicología. A pesar de las restricciones de la época, ingresó a la Universidad de Friburgo en 1906 para estudiar medicina. Ya hablando de su carrera académica, ella se especializó en psiquiatría y se sumergió en el mundo del psicoanálisis, que en ese momento estaba dominado por el muy conocido padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Se casó con Oscar Horney, con quien tuvo 3 hijas, pero su matrimonio fue muy complicado y terminó en divorcio. A pesar de ello, ella siguió conservando el apellido Horney de Oscar. Aquí podemos ver cómo su vida personal influyó bastante en su trabajo. Horney creía que la identidad femenina no estaba definida únicamente por la biología, sino que también por la cultura y la educación. Y esto la llevó a enfrentarse con el mismísimo Freud. Ahora, hablando, que vamos a hablar un poco de su trabajo con Freud y su enfrentamiento, para entender la importancia de Sigmund Freud es irnos un poco más a esa época, 1915 más o menos, en donde el psicoanálisis estaba protegido en todos los sentidos por las teorías de Sigmund Freud. Teorías que hasta el día de hoy se siguen utilizando en psicología, psicoanálisis y hasta en la sociología. El hombre fue bastante reconocido y apremiado por su trabajo con muchas teorías que hoy en día se dicen un poco machistas, contradictorias, violentas y que no llegan a tener mucho sentido, pero muchas de ellas también han funcionado mucho en el psicoanálisis. Para entender también esto, es importante decir que Freud decía que las mujeres, una de sus también teorías un poco contradictorias, polémicas, era que las mujeres le tenemos envidia al pene y que nuestra psique está basada en la falta de algo. Horney, en cambio, dijo, momento. No es que las mujeres envidien a los hombres, es que viven en una sociedad que las oprime, por ende los hombres viven mucho mejor que las mujeres, y eso es lo que es envidia, la calidad de vida. Entonces, les voy a hablar un poco de las diferencias entre Freud y Karen Horney, pero primero nos vamos con nuestra tercera canción, que es Baby, Can I Hold You, de Tracy Chapman. Ya volvemos.
Sorry. Forgive me. Say, baby.
Estábamos escuchando Baby Can Hold You, Hold You. Esta canción habla sobre el amor y la dificultad de expresar los sentimientos. Chapman ha dicho que su música busca conectar con las emociones humanas más profundas, y su música es el ejemplo de ello. Bueno, ahora sí, continuando con el tema. Vamos a hablar de las diferencias con Freud. Freud veía a las mujeres como seres incompletos, cuya personalidad giraba en torno a la maternidad y la pasividad. Absolutamente nada más. Horney argumentó que la supuesta envidia del pene no era real, pero sí existía una envidia del útero en los hombres, que sentían mucho miedo ante el poder de la maternidad. ¿Qué significa esto? Acá estamos viendo dos paralelos. Freud ve a las mujeres solo como objetos reproductivos, mujeres igual a maternidad, mujeres igual a pasividad. Por el otro lado, Horney argumenta que, al contrario de lo que dice Freud, no le tenemos envidia al pene, sino que ellos tienen envidia al poder que tiene el útero, al poder que tienen las mujeres al generar vida y el poder de la maternidad, que es básicamente la crianza de la sociedad entera. También defendió la idea de que la ansiedad y los conflictos psicológicos eran producto de la cultura y no de la biología, como muchas veces los aseguró Freud. En muchos de sus textos, Freud habla de cómo las mujeres, si sufrimos de depresión o de ansiedad, se deben netamente a cuestiones hormonales y biológicas. Esto fue bastante bien refutado por Horney, pues estos conflictos, aunque sí las mujeres suelen padecer más ansiedad y depresión, no tienen nada que ver con lo biológico. Esta propuesta nos dice que los conflictos que lleguen a tener las mujeres se deben a los comportamientos culturales entre hombres y mujeres. La psique nos dejaba ver en ese momento las diferencias muy marcadas, económicas, sociales, culturales y sexuales. Recordemos que en esta época, que las mujeres no estuvieran casadas antes de los 25, que hubiesen tenido relaciones antes del matrimonio, que fuesen separadas o divorciadas, era algo casi imposible o muy, muy mal visto. Entonces, sí era muy marcada en ese momento la diferencia cultural. Actualmente también lo es, pero en esa época mucho más, y más en el ámbito profesional. Entonces, que una mujer tuviera ansiedad y depresión, según Freud, era solamente porque tenía útero. Y según Horney, era porque nosotras estábamos viviendo, y esas mujeres estaban viviendo, en una cultura y en una sociedad que las oprimía, las violentaba constantemente y las consideraba no calificadas o, en otras palabras, insuficientemente intelectuales para ser parte de una sociedad, que la sociedad era hombre y el superhombre hacía parte de la comunidad, las mujeres no. Básicamente, Horney fue una de las primeras en decir: el problema no está en nosotras, está en la sociedad. Algo que hoy parece evidente, pero en su época era una idea bastante radical. La ansiedad básica y la teoría de desarrollo de la personalidad. Este es un tema muy importante del que también habló Horney. Ella introdujo el concepto de ansiedad básica, el miedo profundo de no ser querido o aceptado. Explicó que muchas de las conductas humanas sugieren que esta ansiedad y que la forma en la que enfrentamos el mundo depende de nuestras experiencias infantiles. En cambio, esto cambió claramente el enfoque de la psicología. En lugar de ver a las mujeres como histéricas o débiles o locas, se comenzó a hablar de la importancia del entorno de la salud mental. Si una mujer, pongamos el ejemplo de una madre que viviera en 1920, una mujer que se hace cargo, la natalidad era y los hogares estaban en promedio entre 4 y 5 hijos. Estamos hablando de Europa, no puedo dar cifras en este momento de Latinoamérica, también porque no las tengo, pero estamos hablando pues de la Alemania de ese momento. Las familias eran numerosas dependiendo de también la calidad económica que tuviese. Hablemos de una mujer que tuviese entre 4 o 5 hijos, no podía estudiar, no podía trabajar, solamente tenía que hacerse cargo de sus hijos junto con una nana, porque una mujer, también una de las características del psicoanálisis de Freud era que una mujer no era suficiente. Para que funcionara o para que fuese sujeto suficiente dentro de la sociedad tenían que ser mínimo 2 o 3 mujeres, porque 1 o 2 mujeres valían lo que valía un hombre, o más o menos. Entonces, se comienza a hablar de la importancia de este entorno. Entonces, mujeres violentadas económicamente, a las cuales si el marido no les daba el dinero suficiente para la comida del mes, entonces no comían, no tenían que ver cómo hacían para que sus hijos comieran. Tanto hablando desde las compras de comida como de implementos de higiene básica, entendiendo que las mujeres, la gran mayoría de mujeres tenemos menstruación. El encierro, la violencia psicológica, la violencia económica. Y aparte de eso actualmente, teniendo en cuenta que esa mujer haya vivido en una familia en la que constantemente se hablaba de la debilidad de las mujeres y la superioridad de los hombres. Entonces, ahí fue cuando se comenzaron a hacer este enfoque, cuando se comenzó a hacer este cambio del enfoque de la psicología, para pensar que no en todas las situaciones la ansiedad básica, como lo dice Horney, era precisamente porque las mujeres estuvieran locas y tuvieran útero, sino que se comienza a hablar de lo importante que es entender el pasado del entorno social y mental de la persona y el entorno actual en la salud mental. Esto me parece muy importante de aclarar. Por otro lado, su influencia en la actualidad, ya como les decía, que ya abrió este campo para entender que la psicología no solamente se tenía que medir por su género, sino por un psicoanálisis historial social, ella abrió mucho las puertas para que se comenzara a ver el psicoanálisis como algo que necesita mucha más adecuación y conocimiento de la persona a estudiar, no solamente de su género o de su estrato económico, como en muchas veces lo hizo saber Sigmund Freud. A pesar de sus grandes aportes, Horney fue marginada por la comunidad psicoanalítica, tanto de su época como de la actual, pero su legado sigue más vivo que nunca. Entonces, ya les hablaré un poco de la influencia en la actualidad del trabajo del psicoanálisis que hizo en el psicoanálisis Horney, y ya volvemos. Vamos a escuchar esta canción que se llama Give Me One Reason, de nuestra artista Tracy Chapman.
Call me. Give me one reason.
Give Me One Reason. Esta canción que estábamos escuchando le valió un premio Grammy a Tracy Chapman en 1995. A pesar de su éxito, Chapman ha mantenido un perfil bajo, enfocándose más en su música que en la fama, a comparación de muchos y muchas otras artistas. Bueno, ahora sí, hablando de la influencia en la actualidad. Comencemos por el impacto en el feminismo. Inspiró en el feminismo en la psicología y ayudó a cambiar la manera en la que se entendía la mente femenina, que aunque el cerebro del hombre fue mucho más estudiado que el de la mujer y ha sido mucho más estudiado a lo largo de la historia, sí son distintos, pero tienen cualidades complejas. No porque el cerebro de la mujer sea el de la mujer significa que sea más débil. Sus ideas también hallaron el camino para estudios modernos sobre género y la salud mental, preocupándose tanto por las mujeres como el de los hombres, entendiendo que la salud mental no tiene mucho que ver con el género, sino con la influencia social. Ese fue uno de sus impactos, o de los impactos más importantes en el feminismo. Su influencia en la terapia actual es distinta. Su enfoque humanista sigue siendo utilizado en terapias contemporáneas. Ella propuso la importancia de la autoestima y la autoaceptación en el bienestar emocional. Esto como pilares para entender que el cuerpo humano y el cerebro humano, al cuidarse a sí mismos, entienden mucho más la funcionalidad de sus saberes y conocimientos y hacen una vida más, no sé si feliz, pero sí más productiva y funcional. Entonces, cuando se propone que el autoestima y la autoaceptación son pilares importantes, se comienza a pensar en el bienestar emocional y en el bienestar común. Porque muchas veces también la autoaceptación suele ser intervenida por conceptos sociales que suelen intervenir y suelen impactar en cómo nos autopercibimos. Ya hemos hablado en otros programas de los estándares de belleza y también los estándares culturales, sociales, económicos, que son los que suelen afectar mucho más la autoaceptación y el autoestima. Hoy en día, cuando hablamos de salud mental con enfoque de género, estamos aplicando muchas de las ideas de Karen Horney. Les recomiendo mucho también poder buscar de sus trabajos. Tristemente, algunos son difíciles de encontrar, pues solamente están en alemán y están tal vez no tan bien transcritos, pero sí es importante que los leamos y que intentemos entender, si también las personas que están un poco más enfocadas en la psicología, en el psicoanálisis, y quieren guiar su carrera por un entorno más de conceptos de género, de equidad, Karen Horney es una de las autoras y psicoanalistas más correspondientes para eso. Ahora bien, ya para ir cerrando, porque este programa es un poquito más cortico que los otros, porque lo hago sola, y a veces me quedo sin qué hablar. Karen Horney nos dejó una enseñanza clara, y es que no somos seres incompletos, ni definidas por la biología, sino por nuestra historia y contexto. Su legado nos sigue recordando que la psicología, como en cualquier otra ciencia, debe evolucionar para incluir todas las voces. A esto también me quiero referir con que Karen Horney es, que me parece absurdo que se diga así, la Sigmund Freud de las mujeres. Teniendo en cuenta que ella no fue Sigmund Freud, no estuvo de acuerdo con él en la mayoría de sus trabajos, pero sí fue la madre, ella puede ser la madre del psicoanálisis y darle la importancia y el reconocimiento que merece. No solamente pensar en Sigmund Freud cuando hablamos de psicoanálisis. Esto en la ciencia de la psicología. También me parece importante, y yo creo que a lo largo del año también hablaré de otras mujeres que hayan impactado en otras ciencias, pero en este momento solamente estamos con la psicología, porque sí es importante pensar que las voces y el contexto hacen que se amplíe mucho más la visión de las ciencias. Porque el evolucionar y el acercar a otras voces, otros rasgos, otras mujeres, otros ejemplos de vida, otras culturas, hace que las ciencias y la humanidad en general evolucionen. Ahora sí, con Tracy Chapman, con su música, nos demuestra que el arte también es una forma de lucha y resistencia. Ella es una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a las luchas sociales, con su música y con sus actos. Tracy Chapman es una mujer negra que ha vivido y vivió en su infancia en especial muchas dificultades. Entonces es importante también que reconozcamos de aquí en adelante a esta artista. Ya como conclusión, quiero decirles que la importancia del género y de la visión en las ciencias en general, en el psicoanálisis, nos hacen entender un poco más cómo y por qué existen las desigualdades, el tipo de desigualdades que existen ahora. Voy a poner un ejemplo. En la mayoría de libros de psicología antiguos no se habla o se habla del humano o del hombre, que eso antiguamente o anteriormente pretendía encajar a hombres y mujeres. ¿Cuál es el problema acá? Hasta ahí de pronto no esté tan mal para muchas personas que en el todos o en el hombre se resignifique a mujeres también. ¿Cuál es el problema acá? Que en muchas de esas situaciones también los estudios, las prácticas y el análisis se hacía en cuerpos varoniles, ya que ellos eran los que tenían el acceso a la educación, a grupos intelectuales, a trabajos de experimentación, mucho más que las mujeres. Y más en esta época en la que se comienza a hacer el trabajo del psicoanálisis y de la psicología como campos muy fructuosos para el día de hoy. En ese momento también eran muy importantes, pero ahora tienen mucho más reconocimiento y mucho más concepto. En esa época se estaban haciendo muchos más descubrimientos en casi todas las ciencias. No digo que ahora no se hagan reconocimientos, solo que en ese momento sí se fijaba mucho más en el reconocimiento del hallazgo científico. Entonces, que llegara Sigmund Freud con este montón de saberes, de estrategias, de pensares, era muy importante y era muy bien conceptualizado. Ahora, eso no significa que estuviese bien hecho, bien estructurado o bien contextualizado. ¿A qué me refiero? Cuando se hacen la mayoría de estudios de análisis, se han experimentado solamente en comportamiento varonil. Aunque ya hablamos y ya les comenté que uno de los pensamientos más directos de Horney era que la biología no tenía mucho que ver en el psicoanálisis y en los problemas mentales de las mujeres, sí tiene que ver que nuestras hormonas son distintas. Aunque tenemos las mismas, tenemos en distintas cantidades y eso influye muchas veces en nuestro comportamiento. No precisamente en nuestras enfermedades mentales, pero sí en muchos de nuestros comportamientos. Por lo cual, si solamente se hacían estudios o se visibilizaba a la mujer académicamente cuando estaba, entre comillas, histérica, era bastante complejo entender el cerebro de las mujeres, la mentalidad de las mujeres y el comportamiento de las mujeres. Con estos grandes ejemplos de Freud creyendo que las mujeres le tenemos miedo al pene, envidia al pene, porque al nacer nos damos cuenta que el poseer el pene, estos son, digamos como estoy parafraseando textos de él, las mujeres al nacer sin pene y darse cuenta que no poseen el pene comienzan a envidiar desde su infancia y desde el reconocimiento de sus cuerpos al hombre. Al hombre en todo su esplendor, en su físico, en su pensamiento, en su cultura, en su fuerza, en su cerebro, en absolutamente todo. Por lo cual, según él, vivíamos toda nuestra vida frustradas por no tener pene y hacíamos todo lo posible para que los hombres también viviesen en un mundo más deprimente porque nosotras estábamos llenas de envidia. Por lo contrario, Karen Hornsey comentaba que, y esto fue un estudio bastante bien sustentado por ella, al cual Freud no le quedó más, no que aceptar, no que darle la mano, porque no, recordemos que estamos en 1915 más o menos, no, 1920, el hombre nunca le dio la mano a ella, ella en su momento nunca fue considerada una psicoanalista respetable, no fueron consideradas sus teorías como significativas. Actualmente ya lo son, pero en su momento ella no fue respetada por otras personas de su campo. Entonces, que llegara ella con una teoría de decir, es que no es que las mujeres le tengamos envidia al pene, sino que ustedes le tienen envidia al útero. Ustedes le tienen envidia y miedo al útero porque nosotras somos los únicos seres capaces de procrear, de crear vida y hacer que esa vida se preserve en la historia. Porque fueron criados por mujeres, por nanas, por abuelas, por madres. Esa era una de las fue una de las teorías con las que más se combatió con Freud y que actualmente sí están en muchos conceptos de psicoanálisis el miedo patológico a la mujer en muchos hombres, no en todos, porque eso es que pasa algo que sucedió muchas veces en el psicoanálisis y era que se generalizaba, todas las mujeres le tenemos envidia al pene y todos los hombres le tienen miedo al útero, ¿no? Pero sí se habla de cómo es una patología bastante común el miedo y por ende el rechazo, porque muchas veces el miedo se resignifica en rechazo al útero, pues entender todavía la biología y esa conexión de mujer y salvaje era compleja. Sigue siendo compleja, pero en ese momento mucho más. Entonces, actualmente sí se habla de ese miedo patológico a la mujer que suelen tener muchos hombres, pero eso ya tiene muchas más bases científicas y psicoanalíticas y psicológicas, gracias a Karen Horney. Bueno, por el momento hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado mucho este primer episodio de Malpensadas. Nos escuchamos en un próximo programa en donde hablaremos de otras mujeres o de otra mujer que hayan dejado huella en la historia. Dos mujeres para recordar, para que recordemos sus nombres. Karen Horney, que me parece triste no poder encontrar su apellido sin su esposo, pero ella decidió que ese sería su apellido, entonces lo respeto. Karen Horney, la madre del psicoanálisis y bastante bien conocida por ser la única mujer, la única psicoanalista, hombre-mujer, que se enfrentó contra Sigmund Freud y sus teorías. Y Tracy Chapman, una mujer negra, activista, que ha hecho con su música bastantes cambios y también ha demostrado que el arte es una forma de lucha y resistencia. Espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con esta canción, o bueno, esta canción que se llama Stand By Me, que es la versión de Tracy Chapman. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. También recordarles que el día de mañana tenemos toda la programación. Tenemos a las 9 de la mañana Derechos y Sonrisas, 10 de la mañana Súbase a la Radio, que vuelve, a las 11 a.m. A Lo Hecho Pecho y a las 2 de la tarde su programa favorito, Radio Revolqueta. Nos escuchamos el día de mañana o la próxima semana. El lunes también estamos con nuestra programación. Si quieren estar al tanto de cómo funciona nuestra programación, pueden visitar nuestra página web www.encuentroradio.com.co o seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok como Cepal, que Encuentro Radio o Encuentro Radio. Muchas gracias por acompañarme en este frío viernes de febrero. Feliz San Valentín para las personas que lo celebren. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Soy Alejandra Borda y esto fue Mal Pensadas. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand.
look upon. She tumble and fall o'er the mountains. She crumble to the sea.